menos posiblemente lo que a él le gustaría, igual que a mí de profesor, pero es verdad, en Canarias las cosas cuando han salido irrazonablemente ha sido por consenso. Hemos tenido gobiernos como tenemos ahora en minoría, hemos tenido gobiernos de coalición minoritaria, hemos tenido gobiernos de coalición mayoritaria, y las cosas nos han ido, si nos olvidamos del presente y vemos la trayectoria, yo creo que nos han ido razonablemente bien, y cuando se dice lo de Canarias y un nuevo insularismo y no sé qué, yo creo que se ha logrado mejorar sustancialmente la situación, y eso que decía antes Leopoldo es verdad, y yo también lo recordaba ayer, don Alejandro Nieto, catedrático de Derecho Administrativo, que estuvo en esta tierra, hablaba ya de que debajo de ese pleito insular pues había un pleito escondido a la sociedad, a la opinión pública, que era entre las islas periféricas y las islas capitalinas, y yo creo que ahí también se ha avanzado. Es verdad que no es un sistema, a mí no me gusta la palabra justa o no justo, ¿no? Porque siempre podemos ir a lo mismo.
¿Justo para quién, no?
Hombre, en Wyoming eligen a 2 senadores y 3 señores que van a votar por el presidente de los Estados Unidos, y en California, que pues no sé, debe tener como 40 y pico millones, y Wyoming creo que no llega a 1 millón o 1,5 millones de habitantes, pues resulta que tienen 2 senadores también. Es decir, que las cosas dependen, digo, por salirnos un poco de España, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece que las cosas estas hay que verlas. Y también yo insistí ayer que la isla como circunscripción, que no hay discusión sobre ella, igual que no hay discusión sobre que esté reforzada la votación de aprobación de una reforma estatutaria. Y yo en ese sentido también me mojé ayer y dije que por eso no una disposición transitoria, porque ya han pasado muchos años, que es verdad. Ahora, si miráramos las leyes y viéramos las disposiciones transitorias, nos meteríamos mucho debajo de la cama, porque a lo mejor han pasado 40 años y sigue siendo transitorio. A mí me parece que estas cosas, discutirlas con tranquilidad, yo creo que se está haciendo, y bueno, intentar llegar a consensos.
Claro.
Y perdóneme usted porque sé que me enrollo con la persiana.
Es que quería terminar la conversación con usted con una pregunta que se sale de esto, de la reforma del sistema electoral, y tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Donde Antonio Morales pues ha decidido apoyarse en 2 consejeros de Podemos, que según nos confirmaba esta mañana la secretaria de organización, pues se le va a abrir expediente de expulsión. Si pasan al grupo de los no adscritos, estos 2 consejeros pueden apoyar a Antonio Morales. ¿Esto está bajo el paraguas de la legalidad?
Yo tengo mis discrepancias con lo que he estado oyendo. Es decir, voy a empezar por lo primero. En mi opinión, la ley que se hizo en Canarias, en base a la reforma que se hizo en Madrid de las leyes de régimen local, de las leyes de reforma, me parece que son de verdad de dudosa constitucionalidad. ¿Por qué? Porque hay la prohibición de lo que se llama el mandato imperativo. A ti el partido no te puede decir lo que tú tienes que votar. Ese tema se resolvió en los años 80, al principio, porque la ley de elecciones locales del año 78, con las que se hicieron las del 79, tenía esta figura. Yo tengo mi duda de que los acuerdos se puedan declarar nulos porque están en el grupo de los no adscritos. Lo que sí es verdad, y que yo recuerde ahora, es que lo que en caso de una moción de censura, su voto, es decir, su voto vale la mitad, por decirlo de alguna manera, que yo recuerde ahora. Lo de que los acuerdos son nulos, claro, lo que pasa es que lo decía ayer uno de los que veía, pues un reconocido abogado del Estado y persona por la que, en fin, tengo una admiración en cuanto a sus conocimientos jurídicos, eso habría que afinar mucho más. Pero vuelvo a repetir, para mí todo eso, ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional, pero si leemos la sentencia, y aquí también don Leopoldo se acordará, cuando al alcalde de Puerto del Rosario la UCD lo echa y después tiene que venir, pero claro, ya no viene como alcalde sino como concejal.
Como concejal, sí.
Todo aquello se declaró inconstitucional. Estamos hablando de cosas muy similares. Y nos guste o no nos guste, es verdad que tenemos un sistema de listas electorales, pero bueno, esto es la teoría de la representación de Burke, ¿no? O Bjork. Y a mí me parece que no es constitucional. Yo sé que eso está en el tema en el Tribunal Constitucional, pero bueno, conociendo al Tribunal Constitucional y en estos temas en concreto, pues de aquí a 4, 5, 6 años no lo resolverá.
Ya, o sea que estaremos fuera ya del escenario de la presidencia de Antonio Morales. José Adrián García Rojas, profesor de Ciencias Políticas, como siempre, gracias. Gracias por su amabilidad.
Nada, gracias a ti por llamar.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International, Vinter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dos cositas, ahora abordamos lo de Antonio Morales, los consejeros, pero voy a recuperar un argumento que ya planteaba Jaime, ¿no? Lo que ha advertido José Miguel Ruano, que dice que pues amenaza con retirar la reforma del estatuto si el sistema electoral se pacta en el Congreso y no en Canarias. Pregunto yo sobre la mesa. ¿Teme Coalición Canaria que lo que se apruebe en el Congreso pues sea una reforma electoral que les perjudique, que no sean los términos en que ellas lo plantean?
Efectivamente, es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que lo hemos comentado días o semanas antes de que lo apuntara José Miguel Ruano, porque era blanco y en botella. Es decir, a Coalición Canaria le genera, vamos a ser un poco generosos, un cierto insomnio cualquier modificación del sistema electoral. Y siendo cierto que no supondría un cambio sustancial, porque tienen sus cálculos, es decir, en Coalición Canaria, como cualquier otro partido, han tirado de calculadora y han llegado a la conclusión de que tampoco supondría, en lo que a resultados se refiere, cambios sustanciales. Pero en Canarias no hace falta que los cambios sean sustanciales para que la balanza se te tuerza en tanto partido. Con lo cual, cualquier cambio, cualquier modificación del sistema electoral, especialmente a Coalición Canaria, le genera esa inquietud. Y yo creo que en cualquier caso estaría bien, porque estoy completamente de acuerdo con Leopoldo en que esta solución era buena para aquel momento, porque era muy importante no tener a las islas, digamos, periféricas, marginal. Insuficientemente representadas. Pero es que las soluciones de hace 20, 25, 30 años a veces dejan de serlo porque la realidad es cambiante. Y a partir de ahí, yo creo que es razonable plantear que el sistema electoral debe ponerse al día con una fórmula equilibrada.
Pero una duda.
Porque tan injusto, perdona Mayer, tan injusto es que no estén suficientemente representadas las islas menores como que con este marco las islas centrales, Gran Canaria y Tenerife, estén igualmente mal representadas.
Pero una duda, Leopoldo, vamos a ver. Imaginemos que en el Congreso de los Diputados se aprueba, dentro de la reforma del Estatuto, un sistema electoral que no le gusta a Coalición Canaria.
No, es que el sistema electoral no lo pueden aprobar las Cortes. Las Cortes pueden aprobar el marco jurídico de...
El estatuto en su conjunto,
y luego hay una ley de desarrollo. De hecho, ninguna comunidad autónoma tiene en su estatuto la ley electoral o la norma electoral, digamos, ¿no?
Pero imaginemos que en el marco se aprueba unas condiciones de reforma del sistema electoral que no le gustan a Coalición Canaria. Una duda que tengo yo. O sea, Coalición Canaria puede decidir ellos exclusivamente retirar la reforma del estatuto del Congreso.
Tiene que ser quien lo envía, que es el gobierno de Canarias, por acuerdo del Parlamento. Si el Parlamento como tal desautoriza que en Madrid se modifique, de hecho hay un precedente en la etapa de Dalmartín, se retiró un estatuto.
O sea, es el Parlamento que se retire.
Aquí Mayer,
entonces tendría que haber
una cuestión que aquí sí cabe apelar al calificativo de sustancial, que es el hecho de que el Partido Popular entre o no en el gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque al Partido Popular, con la calculadora en la mano, le interesa cambiar el sistema electoral. Ahora bien, si en la balanza llegan a la conclusión, que es, a mi juicio, la gran decisión del Partido Popular en Canarias, de que les interesa aún más entrar en el gobierno de Canarias, si firmas un pacto con Coalición Canaria para estar dentro del Ejecutivo Autonómico, difícilmente vas a dejar fuera del pacto todo lo que tiene que ver con la reforma del estatuto y todo lo que tiene que ver con la modificación del sistema electoral. Es decir, que a efectos de retirar o no retirar, o digámoslo de otra manera, de reclamar el estatuto para que vuelva al Parlamento de Canarias, es clave saber si en ese momento procesal el Partido Popular está o no dentro del gobierno de Canarias con Coalición Canaria. Porque si hay pacto, lógicamente no van a dejar un tema tan tremendamente clave fuera del documento del pacto.
No, hombre, argumento que acaba de poner sobre la mesa, esto tiene más trascendencia de lo que pensamos entonces.
Pero no solo es la cuestión electoral, yo vuelvo a insistir. Cuando en la etapa de Adán Martín se envía un proyecto de reforma del estatuto al Congreso de los Diputados, ese texto no decae porque termina la legislatura, decae porque el gobierno de Canarias, con el Parlamento, que tenía la mayoría, como es lógico, y que lo envió, lo reclama, dice que no está de acuerdo con las reformas que se proponen y no permite que siga la tramitación. Y en este caso no es por una cuestión, digamos, determinada del estatuto, es de momento por el tema electoral, claro, por lo que parece que lo apunta Ruano. Pero yo creo que en el estatuto va a haber conflictos serios en su tramitación en el Congreso, porque hay cuestiones que reclama para sí como competencia el gobierno de Canarias, por ejemplo, el tema de costas, que no se les van a transferir.
Y ahí, perdona, Leopoldo, Coalición Canaria, que esa es otra vertiente, Coalición Canaria puede tener una coartada para efectivamente bloquear la reforma del estatuto. Es decir, el juego vendría a ser más o menos, no me interesa que se toque el sistema electoral, como paro el estatuto en Madrid.
Amenazando.
Exigiendo que determinadas demandas
que
desembocan en inconstitucionalidad. Sí. Con lo cual se paran no por el hecho del sistema electoral, eso sería un efecto colateral, aunque sea el principal, sino porque efectivamente temas como el que apunta Leopoldo pueden derivar en inconstitucionalidad.
Sí, sí. Es que el tema es el de aeropuertos, que es gravísimo, y que yo creo que Canarias debe tener por lo menos una presencia y ser oída en las decisiones que adopte AENA. Yo creo que Canarias tiene que estar representada. No puede haber además una sobrerepresentación, por ejemplo, de Baleares y que no exista de Canarias. Sí. Es que son cosas de cajón. Y ahí yo creo que aunque sea atornillado, hay que insistir y fomentar el que Canarias, dentro de un tope razonable de competencias que no invadan cuestiones de tipo constitucional, pues debe de asumir un autogobierno hasta donde sea posible con el marco
y después
de la,
hay otra
de
cuestión,
la ley.
Es decir, yo entiendo hasta cierto punto la comparativa, por ejemplo, con el País Vasco, ¿no? Es decir, que dice, es que esto de las proporcionalidades, de las representatividades por territorios, pues hay otros casos en los que efectivamente se han buscado fórmulas que compensen, etcétera, pero mire usted, es que no tiene nada que ver, porque es que no es lo mismo una autopista de San Sebastián a Álava que vivir en La Gomera, vivir en Fuerteventura, vivir en Gran Canaria, vivir en Tenerife. Es decir, es que la realidad es completamente distinta. Pero al decir esto no estoy abundando en la idea de que deban estar sobre representadas las islas periféricas. Ahora bien, las comparaciones son muy complicadas, porque es que comparar Canarias con cualquier otra comunidad autónoma es muy complicado.
Si no es archipiélago, no se puede comparar.
Es que es muy complicado.
No se puede comparar.
Bueno, vamos con el otro asunto. Recordamos lo que nos decía esta mañana Conchi Moreno cuando le preguntábamos, ¿van a expulsar ustedes a María Nebot y a Miguel Ángel Rodríguez, estos dos consejeros que apoyan a Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria?
Si estas personas asumen, y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
A la Comisión de Garantías, Jaime, ¿qué pensará Fernando Barredo?
Porque se le acumula el trabajo.
80.002.
Bueno, pero...
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
Es inevitable acordarse de Boris Izaguirre. O sea, yo lo escucho 7, 14 veces y siempre me acuerdo de Boris Izaguirre. Vamos a ver, una cosa por la otra. De Canarias mandamos casos por resolver, pero también resolvemos. Es decir, el caso Brito.
Ese se resolvió sobre la marcha.
Claro, es decir, porque para algunas cosas somos lentos, pero por ejemplo en el caso Brito se resolvió
dimitió,
todo meter.
Porque dimitió. Si Brito no dimite y Morales quiere mantenerlo, vamos a ver qué es lo que hubiera pasado.
A ver, vamos al fondo de la cuestión, Leopoldo. Si Podemos expulsa a estos dos consejeros, ¿pueden tener responsabilidad de gobierno?
Ninguna.
¿Pueden cobrar?
No, dietas, porque tendrían la consideración de transfugar. Es que la ley de cabildos, como la ley de ayuntamientos que elaboró el señor Espínola, que está muy bien, como decía el profesor García Rojas, tiene visos de inconstitucionalidad en algunas cosas. Y en este caso concreto, el señor Morales, a quien yo sigo respetando a pesar de sus recientes meteduras de pata, creo que se equivoca gravemente cuando mantiene a dos señores contra viento y marea, pero no porque lo decidan el partido Podemos, que luego ellos efectivamente no están sujetos a mandato imperativo, por lo tanto pueden votar lo que quieran. Es que éticamente no me parece razonable que todo un presidente de cabildo se sostenga a sí mismo como grupo mayoritario con el apoyo de dos tránsfugas.
No, hombre, no por defender a Antonio Morales, pero es complicado llegar a un acuerdo con este Podemos, ¿no?
Podemos es el partido de los líos. Yo siempre lo defino así porque, desgraciadamente, no ya los 80.000 asuntos pendientes. Es que es un fregado tras otro, en un sitio o en otro.
Hace meses yo apunté que a lo mejor la clave está en que Podemos no viene del verbo poder, sino del verbo podar. Porque limpiar, aquí en Canarias los hechos lo avalan esta última
vez. Bueno, está bueno.
Entonces, yo lo que sí creo es que si se aplica la legalidad, sí, efectivamente, estos señores no pueden desempeñar.
Sí, pero fíjate gobierno, que cuando lo de Juan Manuel Brito, el secretario,
quedan sin sueldo y quedan con funciones nunca ejecutivas, con una asignación por asistencia plena.
No, pero digo, Leopoldo, que cuando lo de Juan Manuel Brito, ya viste que salió un informe que justificaba que podía seguir en su,
claro,
su puesto
de vicepresidente. Claro que podía seguir. No, de vicepresidente no. Sin funciones ejecutivas. Si se le quiere mantener como vicepresidente, sí, pero sin funciones ejecutivas.
Porque,
como
¿te acuerdas que dijo Antonio Morales? Sí. Aunque el informe lo avala, Juan Manuel Brito ha decidido dimitir.
Como se dijo en Lo que el viento se llevó, pongo a Mayer Trujillo por testigo, que apunté aquello de estos son mis principios y si no le gustan aquí tengo otros, antes de que se acordara de esto la representante de Podemos.
Conchi Moreno.
Y me lo estaba apuntando aquí, ¿por qué? Porque con esto de los informes jurídicos, en la conversación que tuvimos ayer con Antonio Morales, lo percibimos tremendamente tranquilo, es decir, en la idea, bueno, de que él tiene la percepción de que tiene el tema atado, jurídicamente hablando.
El pacto lo tenía atado desde el viernes.
Yo, en esto de estar tranquilo con informes jurídicos, pues en fin, me cuesta un poquito. ¿Por qué?
Se pueden hacer a la carta casi.
Claro, es que vuelvo al tema de estos son mis informes jurídicos, pero ojo, que es que aquí tengo otros. Claro. Es decir, que en cualquier momento pueden dar un susto y que efectivamente lleven a la ingobernabilidad cuando empiecen a aparecer determinados informes jurídicos que digan, mire, es que esto no es viable, esto así no se puede. Claro.
Sí, pero en cualquier caso,
que lo tienen estudiado, sí, pero
más allá de que no puedan tener esa responsabilidad en el gobierno de insular y que no cobren o que cobren solo las dietas, pueden seguir apoyando a Antonio Morales, claro, los presupuestos, claro, y otra serie de
es
medidas,
que
¿no?
La elección no es revocable. Lo que tienen que entender Podemos es que los consejeros, una vez que toman posesión de su puesto, ya no están sujetos a mandato imperativo. El partido puede decir, haga usted A y él hacer B y no pasa nada. Y el partido los puede expulsar y pueden seguir siendo consejeros y pueden seguir determinando con su voto el que se mantenga al frente de la corporación insular el señor Morales. Vamos, no al frente, porque
es que por ley la ciencia, ya lo es. La ciencia, y pónganle unas buenas comillas a lo que voy a decir, la ciencia de la transfugación se está complicando muchísimo. Porque claro, se transfuga uno del partido con el que se presentó, o se transfuga uno del pacto que firmó el partido con el que se presentó.
Eso segundo, claro.
Es que esta mañana, escuchando a las distintas partes, pues por eso digo lo de la ciencia de la transfugación. Sí. Es que interpretaciones, unas cuantitas.
No. Pues yo no sé, pero yo digo, ¿hasta qué punto le interesa a Podemos, como dice aquí Jaime, por hacer una poda, por hacer una purga, por cambiar ahí los puestos intermedios de Juan Manuel Brito, irse del gobierno?
Pero es que estaban muy enconadas las posiciones.
Vamos a ver, listas de Brito que se confeccionen en partidos de los denominados tradicionales. Listas en las que habitualmente están personas que llevan muchos años en ese partido, que se conocen, y aún así te tropiezas con sorpresas, que no ocurrirá en un fenómeno como el de Podemos, que surgió de miércoles para jueves.
No, y además,
y que fue la suma de un montón de cosas que venían de sitios absolutamente
muy
diferentes.
Muy heterogéneas, que son
o si no absolutamente diferentes, de sitios distintos.
Sí, sí.
Entonces, ha pasado lo que alguna. Es verdad que en Canarias se están llevando la palma, todo se ha dicho. Aunque no sea el único sitio, ¿eh? En otras comunidades autónomas están teniendo problemas también, pero en Canarias es que el 80% de las cosas que sabemos de Podemos es por los líos.
Son de líos todos.
Yeah. Oye, ¿qué le parece esto de hoy? Lo leemos, por ejemplo, en el periódico El País y en otros medios también, ¿no? Que están denunciando a algunos periodistas los métodos de intimidación de Podemos a la prensa, que por lo visto cuando algún periodista publica algo sobre Podemos, pues reciben presiones de todo tipo, ¿no? Y lo leemos en portada en el periódico El País.
Yo no voy a dar nombres, pero conozco un par de colegas en El Mundo y otro concreto en El País que han recibido incluso amenazas telefónicas. Yo creo que esto es un procedimiento no solo antidemocrático, sino absolutamente rechazable, como anunciaba ayer la Asociación de la Prensa de Madrid. Y eso no es una nota que se dé a la publicidad por capricho, se da un poco por amparo, porque estos periodistas han pedido amparo a la Asociación de la Prensa.
Y si un grupo de periodistas relata ante la Asociación de la Prensa el trato que reciben por parte de los colaboradores de Iglesias.
Pero si el señor Iglesias en sede parlamentaria ha alargado contra Prisa y contra la cadena SER, por ejemplo, que son blanco sistemático de sus ataques, es que el problema es que no acepta la crítica. Él se cree poseedor de la verdad única o absoluta.
Pero fíjate que cualquiera que no establecería igual, está perdido. Una distinción, es decir, una cuestión es que quien sea, incluido el señor Iglesias, pero quien sea y milite en el partido que sea, critique a un grupo de comunicación, cosa que me parece legítimo.
Sí, pero es que ha criticado porque no le gusta la tendencia de sus noticias. Oiga, es decir, de la no desmiente las informaciones.
De la misma manera que un medio de comunicación editorializa, pues entiendo que un colectivo, un partido político, claro, una asociación, pues sea más o menos crítico con un determinado grupo, claro, de comunicación. No, cosa distinta sí. Es esto que se está planteando.
Claro. No. Esto es tratar de influir en que el periodista dirija la información hacia, digamos, situaciones que no perjudiquen a Podemos. Eso sí que me parece inadmisible.
Ya. Oye, nos apunta un oyente una clave interesante que no debemos dejar de tener en cuenta.
Pero, ojo, Mayer, perdona que te interrumpa, pero lo del aliento en la nuca no es nuevo.
Y en varias direcciones, ¿no? Oye, dice un oyente, dos claves sobre el asunto este del informe del secretario. Dice, primero, el secretario, cuando redacta este informe, está con un pie fuera del Cabildo de Gran Canaria. Y dos, como sabrás, ya no es secretario con una sentencia firme. Ahora se tendrá que abrir un nuevo concurso y él opta a presentarse nuevamente. Quizá con esta circunstancia algunos puedan interpretar que se trata de un informe a la carta.
Después están los plazos, ¿no? Es claro. Decir, porque si entras en la dinámica de los recursos, etcétera, ¿cuándo llega ese momento en el que definitivamente hay que tomar una decisión en términos de expulsar, no expulsar, etcétera? Pero que por el camino viene un aluvión de informes distintos, seguro, sin lugar a dudas.
Bueno, yo por poner un ejemplo, el caso tan controvertido en Canarias del petróleo, ¿no? Aquí se iban a ganar todos los frentes, en Bruselas, en la ONU, en la OCDE, en Madrid, en no sé qué. Ni un solo informe dio en el blanco. Claro. Se sabía, ¿por qué? Porque es un asunto que excede de las competencias de la comunidad autónoma. Simplemente con ese hecho tan irrefutable acababa todo el dilema, pero aquí nos emperramos y bueno, pasó lo que pasó.
Bueno, mañana trataremos a Jaime de hablar con Fernando Barredo, preguntarle qué le parece que se sumen dos expedientes nuevos.
Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80.000, ¡80.000 casos sin resolver! ¡Decidme aquí qué coño funciona!
Jaime Pérez Jombé, muchas gracias.
Lo llamativo no es que estén sin resolver, que también. Es que lo que llama la atención es que tengan 80.000 casos.
Imagínate cómo está el patio.
Ay, Dios.
Leopoldo Fernández, muchas gracias.
Buen día a todos.
Escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Hotel La Quinta Roja, THE Senses Collection. Un hotel de ensueño comprometido con la naturaleza. Tranquilidad y descanso en un espacio histórico lleno de encanto. Reserva en quintarroja.com. Hotel La Quinta Roja, THE Senses Collection. En Garachico, Tenerife. Una forma natural de vivir.
Gente, ¿cómo fue? Usted estaba ahí, nos decía, a punto de comer con la familia, dando un paseo, ¿y qué se encuentra exactamente?
Y efectivamente vemos pasar una señora que va con un carro con un bebé, y va por la avenida, como bien habéis dicho, por la avenida de la playa, y ya va, yo la veo pasar y va llorando, y detrás pasa el agresor, que va a un ritmo acelerado para darle alcance, y ya se queda uno más con la mosca detrás de la oreja, y a otro chico que viene detrás que le está pegando, ya anteriormente la había pegado en la playa, y la había quitado al bebé del carro, y claro, la chica pues, coge su carro y su bebé, y lo que intenta es huir de la situación. El tío no se queda tranquilo, que la persigue por la playa, y ahí es cuando ya se le veía la intención, que incluso llega, la alcanza, le agrede, le cae al niño de los brazos, y ya es cuando intervenimos nosotros, claro, ¿no? Los 10-15 metros eso que nos lleva de ventaja, pues lo que no podemos dedicar varios golpes.
O sea, le agrede y se le llegó a caer el niño de los brazos, de la agresión.
Claro. Sí.
Qué horror.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Cuidado de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor.
El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Y 25 minutos a punto de repasar la prensa y hacer un análisis. Esperemos que mañana en las portadas de los periódicos podamos leer: hay fecha ya para aprobar la exención a las compras por internet de menos de 150 euros. Lo que esperamos y lo que decíamos esta mañana con la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que le saque ese compromiso al secretario de Estado de Hacienda, que está de visita en el archipiélago. Porque si no, pues vamos a seguir con los follones, con los abusos, con los cobros desmedidos que se están estableciendo ahora mismo por los agentes de aduana y sobre todo por las compañías de transporte cuando uno hace un pedido a través de internet. Guillermo García, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Vamos a conocer un caso inverso. No de los canarios que compramos, sino de los que tratan de exportar cosas aquí al archipiélago, vender cosas al archipiélago, con las dificultades que se encuentran. Ollane Pardo es una joven empresaria del País Vasco que suele enviar pues productos al archipiélago y se ha encontrado en diversas ocasiones con estas dificultades. Ollane, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted tiene una marca de ropa, ¿verdad?
Eso es, sí, además en concreto de abrigos, con lo cual todavía es más complicado ir a Canarias.
¿Y con qué se ha encontrado? Pónganos algunos ejemplos.
Sí, pues yo, mira, justo hace, pues nada, de hecho todavía el último paquete que he enviado no ha llegado, porque, bueno, pues ha estado como retenido en Madrid una semana, porque sí que considero que desde la península, para empezar, hay mucha desinformación. O sea, yo, y eso que yo he vivido una temporadita en Tenerife, pero desde la península cuando tú envías, yo en mi caso, por ejemplo, tengo un contrato con una empresa de mensajería y cuando yo decido enviar a las islas, pues nadie me dice que tengo que hacer ningún trámite especial ni nada. ¿Qué pasa? Que luego se retienen esos paquetes en Madrid, pues porque faltan facturas, falta documentación, todo se retrasa, pero la cosa es que no acaba ahí. Que luego yo me entero, pues porque me lo dicen mis clientes, que al llegarles el paquete no solo llega tarde, sino que encima tienen que pagar. Y en concreto, pues por ejemplo, el último paquete me han dicho que tienen que pagar como 14 euros. Con lo cual, pues eso, quedas fatal delante del cliente, para ti también.
No, porque el cliente le llamará a usted y le dirá: oiga, ¿por qué no me advirtió que me iban a cobrar claro, tanto de trámite aduanero, no?
Eso es, y yo no lo advertí porque a mí nadie me dijo nada. O sea, yo no sabía que al llegar allí tenía que pagar. Y además en este último caso concreto, de hecho, es un poco difícil porque el trámite que tú tienes que hacer, digamos, para que pueda salir de Madrid ese paquete, es hacer una declaración de decir cuánto es el valor de eso que tú estás enviando. Y en este último caso, por ejemplo, es, digamos, yo hice una campaña de crowdfunding en internet y esta persona, digamos, que donó dinero a un proyecto relacionado con mi firma. Y entonces, por esa donación que él hizo, yo le entrego un obsequio. Entonces, es algo que no tiene valor en sí, es un regalo, digamos. O sea, es como un intercambio para agradecerle su donación. Entonces es como un poco complicado porque dices, joder, estoy haciendo un regalo y encima tienes que pagar para recibir ese regalo que yo te estoy enviando. Con lo cual es como muy contradictorio y bastante... Sí, bastante engorroso.
Sí, ese es un ejemplo bonito, ¿no? Le envío un regalo y encima tiene que pagar por trámite aduanero.
Claro.
Es que, como sea muy alto el trámite aduanero, lo más probable es que le llame a esa persona y le llame, ¿qué dice usted con el regalo?
Claro, es que por eso.
Es un regalo envenenado, efectivamente, como estaba apuntando por línea interna. Ollane, ¿qué importancia tiene? Por ejemplo, hoy estamos pendientes efectivamente de que se pueda poner fecha ya a aprobar esa exención para los productos de menos de 150 euros. En su caso, esto ¿cómo le vendría que se aprobara esta medida?
Hombre, a mí me vendría bien porque al final es que, no sé, lo que te comentaba antes, es que hay como mucha desinformación, entonces... Yo que alguien me lo explique y me dé una razón, pero es que si nadie me lo explique dentro de un mismo país, entiendo que tengamos diferentes impuestos, pero hay casos en los que los impuestos, pues en este caso concreto, ¿no? O sea, es un regalo no tiene impuestos y hay cosas que están exentas, entonces, o sea, no entiendo la diferencia, porque si envías un paquete dentro de un mismo país, tienes que pagar, no. Entonces... Y luego entiendo que, por supuesto, pues para la gente que vivís allí en Canarias, pues os vendrá también bien, porque además cada vez se compra más por internet y vamos, supondría un avance, yo creo, para todo el mundo.
El 70% de las compras de particulares están por debajo de esos 150 euros, que yo creo que es un dato, la verdad, que bastante clarito. Por cierto, Ollane, ya que hablamos con usted y ha accedido a concedernos la entrevista, ¿cómo se llama su firma? ¿Cómo se llama su portal de internet donde se puede comprar su ropa?
Mi firma es Amarenac, acabado en K.
Ajá.
Que eso es una firma ya muy, acabo de salir hace poquito, y un poco lo que hago es recuperar prendas tradicionales y, bueno, digamos, modernizarlas un poco.
Uh-huh. Ollane Pardo, joven empresario del País Vasco, que está sufriendo en sus envíos al archipiélago, pues esta situación. Gracias por atendernos, un saludo.
Vale, gracias a vosotros.
8:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo, contamos la última hora.
Rosa Dávila espera que el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández de Moya, se comprometa hoy a elevar el mínimo exento aduanero de los 22 euros actuales a los 150. En palabras de la consejera regional de Hacienda, esto supondría eliminar los cargos de aduanas para el 90% de las compras electrónicas que se realizan desde Canarias. Dávila quiere arrancar ese compromiso del secretario de Estado, que está de visita estos días en las islas. Y en el panorama político, sigue la tormenta en Podemos. Los dos consejeros que van a mantenerse en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria, María Nebot y el recién llegado Miguel Ángel Rodríguez, no se consideran tránsfugas y aseguran actuar por coherencia y responsabilidad. Señalan directamente a la dirección de Podemos Canarias como responsables de la situación de inestabilidad y ejercer prácticas autoritarias de ordeno y mando. Por su parte, la secretaria de organización de la formación morada asegura que la Comisión de Garantías del partido a nivel estatal les abrirá expediente por incumplir las órdenes del partido. Conchi Moreno también carga contra el presidente del Cabildo, Antonio Morales. Dice que con esta maniobra deja clara que su intención desde el primer momento no era pactar con Podemos, sino con diversos consejeros electos, y que así lo puso de manifiesto primero con Juan Manuel Brito, ya fuera de Podemos, y ahora con María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez. Y estamos también pendientes del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que los días con mayor presencia de calima en las islas sean el jueves y el viernes de esta semana. De momento, hoy y mañana no se esperan tantos problemas de polvo en suspensión.
Pues gracias, Daniel Pinelo, y son las 8:32 y está con nosotros Guillermo García para echar un vistazo a las portadas de los periódicos. Guillermo, ¿con qué te quedas?
Pues mira, me voy a quedar hoy, Mayer, con las manifestaciones de Francisco Javier Manzano Álvarez, que mató a tiros a dos de sus hermanos en mayo de 2015, porque le habían despedido de la empresa familiar. La foto de portada de La Provincia la vemos, iba ciego, se me metió en la cabeza matar a mis hermanos. Tremenda esta declaración. Una Provincia que nos cuenta también que un informe del tripartito ratifica las irregularidades en Emanza y que Morales se apoya en dos consejeros rebeldes de Podemos para gobernar la isla, titula hoy La Provincia. En Diario Avisos leemos hoy que el Partido Popular ya tiene luz verde para pactar con el PSOE en La Palma. Fuentes de la dirección regional del partido han asegurado Diario Avisos que el sentir mayoritario de los populares palmeros es reeditar la alianza con los socialistas. También apunta hoy Diario Avisos que Enrique Hernández Bento denuncia al Partido Popular en los tribunales. En Canarias 7 también vemos la foto de Francisco Javier Manzano. Y principal titular de portada, Morales se queda con dos de Podemos. Nebot y Rodríguez no acatan la ruptura en el Cabildo. También apunta hoy Canarias 7 que la denuncia al DRAC ve una mofa a Jesús. La Fiscalía decretó ayer abrir las diligencias. Por lo demás, en la opinión de Tenerife, vemos fotos de Juan Carlos Monedero. Las barreras electorales canarias son un fraude democrático, viene a decir el politólogo y uno de los fundadores de Podemos, que estos días ha dado una vueltita por Canarias. También nos apunta hoy Canarias, aplaza al menos un año las oposiciones de educación y Darias alerta de un retroceso en la igualdad de las mujeres. El Tenerife ofrece un abono económico para los 6 partidos que restan de liga, también nos cuenta de la opinión. Y por último, en el periódico El Día, Educación no hará oposiciones en 2017. Y su foto de portadas para la infografía del proyecto del Centro Insular de Deportes Acuáticos, que acogerá el puerto de la Cruz. Esperemos que llegue algún día, porque la cosa desde luego se va, o parece diferirse bastante en el tiempo.
Vamos con la prensa, los digitales, Antonio Herrero, ¿cuáles son los titulares más destacados?
En el periódico El País leemos a esta hora de la mañana que Corea del Norte prohíbe a los malasios salir del país. Corea del Norte que se vuelve a enfrentar a uno de los pocos aliados que aún le queda, y una empresa pantalla irlandesa conecta al caso de la Serna con el escándalo Defex. También en el mundo.es ya podemos leer que Puigdemont pide apoyo a los países del este de Europa tras su fiasco en Bruselas, y Ada Colau que ordena a su policía proteger a los ocupas de desalojos extrajudiciales. También se hacen eco a nivel internacional de esa victoria del Estado iraquí que arrebata al Daesh la sede del gobierno regional de Mosul, la capital del Estado Islámico en Irak. Y en el diario .es titulan que Susana Díaz anunciará su candidatura a liderar el PSOE coincidiendo con el segundo aniversario de su victoria en Andalucía. Rajoy, que tiene razones internas para no dejar a Pedro Antonio caer, a Pedro Antonio Sánchez, y que el PSOE teme que Ciudadanos se eche atrás para derrotar al PSOE, al PP, perdón, en Murcia. También leemos esos gastos en las Cortes de Castilla y León. La presidenta gastó más de 7.000 euros en publicidad y reportajes pagados en 2016. Sobre este caso, comentarme ayer que muchos de los gastos que ahora se están conociendo gracias a la ley de transparencia en las Cortes de Castilla y León hablan, por ejemplo, de una cafetera del Grupo Parlamentario Popular de 1.600 euros. Ya me dirás tú el café que tiene que salir, el café que tiene que salir de ahí, pero lo peor no es eso. Lo peor, no solo la del PP es la más cara, pero Ciudadanos vale 400 euros, la del PSOE vale en torno a 800 euros la cafetera. Me dirás tú, ¿qué café vale 800 o 1600?
¿Será con las cápsulas? Eso iba a decir, será con las cápsulas.
Iba a decir, George Clooney por el café.
Pero porque te las trae George Clooney en el avión privado, porque es que si no, yo no lo entiendo.
Hombre, 1600 euros.
Hombre, 1600 euros.
Eso es un café que tiene un aroma que, bueno, estás haciéndolo, está todo el mundo ahí al lado de la cafetera.
Es que te lo sirve George Clooney el café. Es el tema, que no lo has cogido.
¿Cómo es? Tú tienes ahí en mente la frase que dice George Clooney de
What else es el más caro
de la historia, pero lo pagan las Cortes de Castilla y León.
Vamos con la prensa deportiva. Antonio, ¿con qué te quedas?
Pues con esos dos partidos importantes. Mucho más fácil lo tiene, digamos, el Real Madrid que el Barcelona. El diario Sport leemos que somos el Barça. El vestuario Blaugrana se une con este lema para remontar ese difícil partido ante el Paris Saint-Germain, ese 4-0. También quieren demostrar al mundo que el equipo que se vio en París no es el Barça, y creen que Europa les debe una y que este equipo no merece irse en octavos. Parecido también el planteamiento que hace el mundo deportivo, el 11 de la remontada, el 3-4-3 descaradamente ofensivo, se asumirá mucho riesgo. Iniesta será titular, Luis Enrique baraja varias posibilidades y la gran duda es la posición de los interiores. Por supuesto, la prensa madrileña habla de ese partido, digamos, el ambiente que van a soportar en el estadio del Nápoles, caldera napolitana. 1.000 hinchas abuchearon, insultaron a los madridistas al llegar y al acudir al entrenamiento. También al Madrid, que repite el 11 que ganó la última Champions. En el periódico Marca leemos que apagad el volcán. El Madrid se juega la Champions ante el Nápoles en erupción. Ambiente infernal es San Paolo, y Sarri, que puede que lleguemos a tocar los huevos al Real Madrid, el entrenador del Nápoles. Guillermo, te veo que quieres comentar algo.
No, lo dijo así literalmente el técnico del Nápoles, efectivamente, y destacar nada más que Real Madrid tuvo que reservar todo el hotel entero.
Todo el hotel.
Literalmente, no todo el hotel entero.
No le dejaron.
La afición del Nápoles es como la más...
fue literal.
No,
las 150 habitaciones del hotel.
Todo el hotel.
Las reservó el Madrid.
No, digo la frase.
Sí, la frase fue literal.
Sí. ¿En italiano cómo sería, Antonio? ¿Tú que sabes italiano?
La traducción literal sería, puede ser que arribemos a tocar i coglioni.
Colioni.
Colioni es cojones.
Colioni.
Vale.
Qué fino, ¿no?
Oye, todos los días se suena mejor en italiano. Suena como Colioni. Como,
suena está bien y todo.
Como los catalanes cuando dicen Cuyons. Pues, sí. Algo así, ¿no? Más o menos.
Colioni.
Suena como más fino, ¿no?
Sí. Bueno, Twitter, Guillermo.
Vamos con el Twitter. Feliz martes, Mayer, como siempre, porque siempre es la primera tendencia al feliz día. Nos encanta felicitar el día. Se está hablando mucho del nuevo presidente de las generaciones del Partido Popular, Mayer, que unas declaraciones en un debate televisivo ha dicho que la culpa de la guerra civil es de la República y de la confrontación social. Bueno, esto ha dicho el nuevo presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular. Se olvida de que hubo un alzamiento nacional y un golpe de Estado, estas cosas de este chico, pero bueno, en fin, está dando bastante que hablar en Twitter la cosa. También de Michel, que fuera futbolista del Real Madrid, que va a ser el nuevo entrenador del Málaga, seguramente en el día de hoy. Y también de Trump y Obama, no por las acusaciones de Trump de las últimas horas de espiarle, sino por el Obamacare, por el plan, ya sabes, sanitario de Obama, porque hoy ha presentado, o va a presentar en las próximas horas la administración Trump, un plan para echar abajo esa reforma sanitaria que en su día planteó el que fuera presidente de los Estados
Unidos. Dice un oyente que el café del que estábamos hablando sale con Mistela. Es el licor ese que se hace con café. Pues no te extraña, ¿no? Bueno. Estamos hablando de esos precios. Tiene varios botones. Por un lado te sale café con leche, por otro lado te sale Mistela.
Hombre,
por otro lado,
600 euros la cafetera, un
cappuccino.
No lo tomabas a WhatsApp, pero ustedes imagínense.
No, son 1.600 euros que ha pagado el contribuyente.
Claro, claro, claro.
Que
claro.
El Partido Popular, cada uno ahí.
O sea, que estaríamos aquí diciendo si fuera el Parlamento de Canarias y nos enteramos que hay una, que el Partido Popular,
podemos
o el
preguntar,
que sea, me da igual el partido, ponga una cafetera de 1.600 euros. O sea, es que
no, Mayer, le podemos preguntar mañana a la presidenta del Parlamento de Canarias.
Si hay cafetera.
Sí.
¿Y cuánto cuál es vale la cafetera?
Y si está Josh Clooney por ahí perdido en la que...
La que tenemos aquí nosotros no costó 98 euros. Pues y es un café riquísimo.
Es un café estupendo.
Depende de la cápsula. Ahora eso sí, George Clooney no te lo sirve.
No.
Lo sirve Antonio Herrero.
Bueno,
que tampoco, oye, está mal, ¿eh?
Tampoco está mal.
¿Qué pasa? Por lo menos te lo puedo decir en italiano cuando quieras.
Bueno, Guillermo, Antonio. Muchas gracias. Adiós.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
La gente, ¿cómo fue? Usted estaba ahí, nos decía, a punto de comer con la familia, un paseo, ¿y qué se encuentra exactamente?
Y efectivamente vemos pasar una señora que va con un carro con un bebé, y va por la avenida, como bien habéis dicho, por la avenida de la playa, y ya va, yo la veo pasar y va llorando, y detrás pasa el agresor, que va a un ritmo acelerado para darle alcance, y ya se queda uno más con la mosca detrás de la oreja, y a otro chico que viene detrás que le está pegando, ya anteriormente le había pegado en la playa, y le había quitado al bebé del carro, y claro, la chica pues coge su carro y su bebé, y lo que intenta es huir de la situación. El tío no se queda tranquilo, que la persigue por la playa, y ahí es cuando ya se le veía la intención, que incluso llega, la alcanza, le agrede, le cae al niño de los brazos, y ya es cuando intervenimos nosotros, claro, ¿no? Los 10-15 metros eso que nos lleva de ventaja, pues lo que no podemos evitar varios.
O sea, le agrede y se le llegó a caer el niño de los brazos, de la agresión.
Claro, claro, claro. Sí, sí.
Qué horror.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado. It's
just a natural thing. Cuidar la fruta como ella te cuida a ti. De ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado, y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Aunque los estibadores dicen que no vamos a tener consecuencias en el archipiélago y que van a, pues, a prestar un servicio lo más sensible posible a las necesidades de esta tierra, estamos viendo como hay empresarios que dicen, por si acaso vamos a hacer acopio. Por ejemplo, los hoteleros del sur de Tenerife han aumentado un 50% sus pedidos por si hay huelga de estibadores. Lo hablamos con Javier Cabrera, que es secretario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Javier Cabrera, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes temen un escenario complicado?
Puede darse. Entonces, ante esa posibilidad, lo mejor es asegurar los aprovisionamientos en todos los establecimientos.
No está de más, ¿no?
No está de más, porque podría la cosa complicarse, que no sabemos en qué puede desembocar este conflicto. Puede solucionarse rápido, puede no, puede complicarse, pueden recrudecerse las medidas por parte de los estibadores. Históricamente hemos vivido episodios similares que nos llevan a tomar estas decisiones.
Claro. Bueno, lo cierto es que, claro, para los hoteleros, para los propietarios de restaurantes, es especialmente complicado porque si les falla alguna materia prima, pues por ejemplo no pueden mantener el menú.
No podemos mantener el menú, estamos en un momento de temporada alta con una ocupación importante, provocaría unas consecuencias desastrosas. Y aquí no hay que olvidarse que al final la isla no produce el 10% de lo que consume. O sea, el 90% entra básicamente por el muelle, ¿no?
Claro. ¿Y hasta donde sabes, Javier Cabrera, se ha hecho acopio de algunos productos en particular?
Productos se van intentando los que sean los de más larga duración, que después no den problemas. Si la cosa se arreglara, pues que no den problemas, que no hayan mermas, que no haya que tirar comida a la basura, que sería un desastre también, ¿no?
Claro, porque se puede hacer acopio de lo que se puede hacer, porque de productos frescos ahí estamos limitados, ¿no?
Claro, y además la capacidad de almacenamiento de los locales también es limitada, no es infinita, ¿no? Las cámaras están dimensionadas para una capacidad que es la que es, y los almacenes en seco lo mismo, y tampoco puedes atiborrar porque no hay, eso se generaría también problemas, ¿no?
Claro. Javier, lo acaba de comentar, ¿no? Solo somos capaces de producir un 9% de lo que consumimos. Hablábamos la semana pasada y decíamos que a lo mejor está por debajo porque ha aumentado el número de personas que nos visitan, por lo tanto, pues ese porcentaje puede estar por debajo. ¿Esta situación no nos recuerda que se deben fomentar políticas de producción propia, de subir el autoabastecimiento?
Por supuesto. Por lo menos de potenciar nuestro sector primario, que hombre, que nunca será suficiente para poder abastecer la población importante que tenemos, tanto de la residente como la turística, pero hombre, nos daría una oportunidad mayor y una capacidad de juego. De todas maneras, después también tropezamos con inconvenientes, como por ejemplo en el sector ganadero. Pues todo el forraje, todo lo que es pienso, todo eso también está entrando por los muelles, lo cual al final siempre venimos a morir al muelle, ¿no?
Sí, sí. No, y además, en el caso del sector ganadero es complicado porque, claro, si no te llega el alimento de los animales, ¿qué haces?
Si no llega el alimento de los animales es un desastre porque los pastos ya están como un poco, y el pastoreo ya está un poco fuera de tono. Ahora vamos a hacer, aprovecho la ocasión, vamos a hacer a final de este mes, está el círculo organizando un encuentro entre el sector primario y el sector terciario para propiciar precisamente las relaciones entre ambos y que todo el sector de la restauración, de la hostelería, etcétera, conozca de primera mano a los productores, tengan acceso directo a ellos y puedan comprarles directamente, a ver si de esta manera también pues ponemos nuestro granito de arena para potenciar el sector primario.
No. Hombre, de eso se quejan los líderes del sector primario, que los tenemos aquí todos los miércoles, de que el compromiso del sector hotelero y el sector de la restauración no está a la altura de lo que se produce en el archipiélago. Ya hemos hablado muchas veces de Crecer Juntos, ese programa de la Consejería de Agricultura, para que se establezcan lazos de unión, pero si se le pone cara a los productores y eso mejora que en los hoteles y en los restaurantes se consuman más productos de la tierra, bienvenido sea, porque ahí todavía podemos avanzar mucho más, ¿no, Javier?
Muchísimo, muchísimo. Nosotros lo que pretendemos con este primer encuentro que vamos a organizar, que esperemos que sea el primero de muchos, es que se pongan cara a ambos, haya relaciones directas y se propicien las ventas directas entre ambos, ¿no? Precisamente el problema que ha habido siempre entre ambos es el problema de la comercialización y de la distribución. Veremos a ver si poco a poco pues vamos superando esas adversidades, ¿no?
Claro. Una última cuestión para Javier Cabrera, que es el secretario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. ¿Qué le parece que al final se haya llegado a un acuerdo entre el Cabildo y la Consejería de Obras Públicas para que se pueda licitar por parte del Cabildo de Tenerife el cierre del anillo insular? Dice el presidente del Cabildo que en 5 años puede estar acabado el cierre del anillo insular.
Nosotros todo lo que contribuya a solucionar ese problema y a llegar y a encontrar y a ver la luz al final del túnel, nos parece maravilloso. Si la solución va por ahí, seremos los primeros que la aplaudimos y que la apoyamos, por supuesto, ¿no?
Claro. Javier Cabrera, como siempre, gracias por estar disponible para los micrófonos de la cadena Copa en Canarias. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Un abrazo.
La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, el gobierno de Canarias ha aplazado al menos 1 año las oposiciones de educación. La consejería no puede dar cobertura legal, por lo visto, a las 800 plazas que pretendía convocar. Lo hablamos con un representante sindical, con Pedro Crespo, que es presidente del sindicato de enseñanza AMPE. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué les parece la decisión, Pedro?
Pues entendemos que es acertada, porque desde luego que lo que no podríamos es estar abocando a un procedimiento a miles de opositores sin tener una cobertura legal suficiente. Ahora, lo que a nuestro sindicato, a AMPE, le parece absolutamente vergonzoso es los planteamientos que se han tenido a nivel nacional. Se ha estado jugando una vez más con la educación, planteando en este caso, en lo que afecta a los procesos selectivos de acceso a la función pública docente, pues se ha estado jugando con que, bueno, no se puede porque legalmente no falta la tasa de reposición, publicarlo, vamos a intentar forzar de esta forma, en este caso, el Partido Socialista, para que nos firme unos presupuestos, podríamos arreglarlo con un Real Decreto, pero bueno, vamos a esperar. En resumen, el calificativo nuestro es muy, muy claro y muy tajante en este caso.
¿Porque esa tasa de limitación del número de plazas lo definen los presupuestos generales del Estado o se puede definir de otra forma?
No, tiene que definirse o bien en los presupuestos, que podía ser los nuevos presupuestos o prórroga de los anteriores, o bien mediante la publicación de un Real Decreto que recogiese esta tasa de reposición. Este último planteamiento era viable realizarlo. Y de hecho es posible que en los próximos días hasta lo plantee a nivel nacional el ministerio, pero ¿cuál es el problema? Que ya no se estaría en plazo para poder sacar el restante cuestiones legales que afectan a nuestra comunidad autónoma, básicamente el decreto de oferta de empleo público.
Y bueno, ¿esto qué consecuencias va a tener para nuestro colectivo de profesores?
Bueno, la consecuencia es que, evidentemente, en positivo, si cabe la expresión, es que hay un poco más de margen para negociar algunas cuestiones, como el decreto de listas de interinos y la propia orden de constitución de las mismas, un poco más de margen. Pero claro, la realidad es que en algunas especialidades, principalmente el cuerpo de maestros, la especialidad de primaria, vamos a estar ya muchos años sin haber sacado oferta de empleo público. Entonces, pues ese es el tema. En la práctica hay un acuerdo tácito, según nos planteó el director general de personal ayer en la mesa sectorial,
sí,
en cuanto a la coincidencia de convocatorias, que es uno de los principales problemas que tenemos a nivel de las diferentes comunidades autónomas. Había un acuerdo de legislaturas anteriores en las que 1 año se convocaba especialidades del cuerpo de maestro y el siguiente año especialidades del resto de cuerpos, secundarias y otros cuerpos. Esto se vino abajo también una vez más por cuestiones políticas en los últimos años, y parece que hay una especie de acuerdo a nivel de todas las comunidades, como decía, de tal forma que el año que viene, 2018, se convoquen especialidades de secundaria y otros cuerpos, y en el 2019 de cuerpo de maestro, y esto en todas las comunidades autónomas.
Ya. Pedro, una cuestión, ¿cuántos profesores tenemos en calidad de interino?
En calidad de interino fluctúa un poco, pues, porque van nombrando a lo largo del año, pero vamos, podemos estar hablando de 5 o 6 mil interinos perfectamente en nuestra comunidad.
Claro. Una cuestión, ¿y el asunto de los conservatorios de música, cómo queda?
Pues bueno, esta es una de las cuestiones positivas. En este tema Amper era totalmente reacio a la convocatoria de este curso, este año de oferta de empleo público, planteando la posibilidad de una regularización de este colectivo. Hay más de 20 años en los que no se le ha posibilitado una oferta de empleo público, y el tema de la consolidación de empleo pues podía posibilitar esta cuestión. Queríamos un poco de margen y estas circunstancias pues ha venido bien, si cabe la expresión. Al mismo tiempo, AMPE está planteando a nivel nacional la posibilidad de buscar un sistema de acceso para el profesorado interino, siempre, por supuesto, dentro de la legalidad, que también se podría haber beneficiado este colectivo de profesores de los conservatorios.
Uh-huh. Porque se llegó a hablar de alguna fórmula para que los interinos pudieran consolidar su plaza hasta que se jubilaran, ¿no?
Sí, es que este es el planteamiento a nivel de conservatorios. Podríamos agarrarnos, si cabe la expresión, al EBEP, que regula esta posibilidad, pero hay ciertos resquicios legales que pueden imposibilitarlo. De hecho, nuestro sindicato está ahora mismo con un bufete de abogados haciendo un estudio a ver la viabilidad que tiene esta opción, y la trasladaremos a los interesados. Y por otro lado está lo que decía a nivel nacional, con algunas sentencias que han habido a nivel europeo y también incluso a nivel nacional, que recogen pues el abrir esta puerta. Nosotros entendemos que siempre vía negociación, para pues favorecer de alguna manera a este personal, sobre todo cuando lleva muchos años ejerciendo la docencia. Y por supuesto también comentar que no con un planteamiento de imposibilitar cara a propios opositores libres que quieren acceder y que tienen todo el derecho a acceder, por supuesto, al sistema. Pero entendemos que hay, si cabe la expresión, cama a mucha gente, ya que en la docencia en nuestra comunidad autónoma cada año se jubilan en torno a 700 profesores. Uh-huh. Partiendo de que hayan habido varios años en los que no se ha podido realizar oferta de empleo público, pues entendemos que hay plazas para todos, y de lo que se trata es pues de acompasar los intereses de los diferentes colectivos, y desde luego que AMPE está abierto a buscar posibilidades para ello.
Muy bien. Pedro, por cierto, ¿todos los sindicatos les ha parecido una buena noticia que se aplacen las oposiciones?
Sí, sí, coincidíamos en este caso con la administración en la línea de que no se podía realizar un planteamiento que tuviese pues resquicios de ilegalidad o facilidad para recurrir con posterioridad que se realizase la convocatoria.
Bueno, en todo caso serían 2018 y 2019, ¿no?
Exactamente, esa es un poco la idea, y también en algunas declaraciones a nivel nacional el propio ministerio parece que va un poco en esa línea de aunar, que yo creo que es una de sus funciones, pues porque por supuesto que tenemos autonomía en las diferentes comunidades, pero también es cierto que tiene que haber un mínimo de acompasamiento, en este caso para las convocatorias, y en otros temas también sería, bajo nuestro punto de vista, conveniente, ya que, vamos, formamos parte de un mismo país y no podemos ir por sitios muy diferentes unas comunidades de otras.
Muy bien. Pedro Crespo, presidente del Sindicato de Enseñanza AMPE. Gracias, Pedro, por contar aquí en los micrófonos de la cadena COPE cómo se ha tomado esta medida y cómo han reaccionado ustedes. Un saludo.
De acuerdo, un saludo a ti y a todos tus oyentes.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Hotel THF Atara Centro de Negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, está conectado, está informado.